Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
76.
Ahí arranca la manzana rodeada con esa frase. Le voy a poner un pip.
77. El último fue el 76.
Mi número favorito, 77.
¿Tu número favorito? No vas a poner esa primera parte, vos te mato.
Lo que acabas de decir.
No me van a entrevistar nunca de un podcast.
Ahí. Te pongo un pip cuando mencionas justo el podcast.
Poné un pip.
Sebastián Galeazzi.
Bien, Leo, ¿cómo estás? Acá en un nuevo episodio de La Manzana Rodeada. Bueno, estábamos buscando recién los episodios anteriores porque no nos acordábamos. 77.
¿Te acordás cuando hacíamos hace 4 años atrás? Porque estamos cumpliendo 4 años, Eva, en este especial de La Manzana Rodeada.
En octubre, claro. Sí,
exactamente. Sí. Hace 4 años nos salían los temarios de una. Ahora llevamos como una hora los viejitos tratando de armar el tema.
El 17 de octubre del 2011 hicimos el primer episodio de La Manzana Rodeada. ¿Que cómo se llamó?
¿Cómo?
Primer podcast argentino sobre Apple.
Ahí está. Toma mate.
Toma mate, David.
Y hoy estamos festejando los 4 años siendo parte de la liga de podcast en español sobre tecnología más grande del universo todo. Así te lo digo,
Sebastián. A la perinola.
Bueno. LaLiga.fm.
Yo el otro día lo hablaba en el podcast, en mi podcast, y digo, sí, es la más grande del universo, es verdad.
Sí.
Y todo.
Y todo, claro.
Al infinito y más allá. Así que bueno, estamos muy contentos porque, bueno, ya lo hemos hablado en nuestros podcasts, pero queríamos hacerlo acá especialmente. La liga está creciendo y bueno, ya somos ocho miembros con, bueno, cada uno sus respectivos podcasts y los podcasts en los que hacemos en conjunto con armamos parejas, ¿sí?
Exactamente.
Aunque hay unas parejas medio disparejas por ahí que no se pueden juntar a grabar.
O que nadie quiere juntarse con ellos, ahora hay que decirlo también.
Claro, que nadie quiere juntar con ellos, así que bueno, y estamos muy contentos porque realmente este proyecto sigue creciendo cada vez más. Con la sumatoria ahora de esta gente. Ahora ya no somos más argentinos, es un grupo de podcasters ya a nivel internacional, porque tenemos a Belbor en México con su Tecnoberg, lo tenemos a Locutorco, a Félix con su Siglo XXI Soy, y ya el último que se incorporó cruzando el Atlántico del otro lado, en España, Cristian arroba Patunflinks, ¿sí? Con su
Apps Mac
en 8 minutos. Así que bueno, estamos muy muy contentos y celebrando esto que estamos logrando, ¿no?
Exactamente, y al final del programa ahora vamos a entrar a nuestras secciones habituales. Al final del programa te vamos a contar por qué a vos también te conviene que estemos todos estos podcasters latinoamericanos, iberoamericanos, reunidos, porque la verdad que lo decimos muy en serio, el primer beneficiado sos vos, que escuchás estos podcasts, porque hay premios, hay auspiciantes también, por supuesto, patrocinadores, pero todo eso al final del programa, junto con algunos consejos para aquellos que quieren ser nuevos podcasters, que también vamos a tirar al final del programa. Ahora arranquemos como siempre y como es habitual en La Manzana Rodeada, como hace 4 años, contando que a Sebastián Galeazzi lo podés encontrar en @sgaleazzi con doble Z, a mí en LRArte en Twitter, por supuesto, y también en leo@lamanzanarodeada.com, seba@lamanzanarodeada.com y a todos nosotros en liga.fm. Ahora la pregunta que hacemos siempre, como es habitual, insisto, hace 4 años, La Manzana Pregunta.
La manzana pregunta.
Y la pregunta que te quiero hacer, Seba, es, bueno, a ver, todos sabemos que el país para conseguir los iPhone más caros del mundo es este. Tenés el privilegio, vos, fanático Galeazzi de los productos Apple, tenés el privilegio de vivir en el país con los productos Apple más caros del mundo. ¿Por qué? Porque no se vende oficialmente. Pero la pregunta que te quiero decir, Seba, es, ¿cuál es el país que oficialmente, porque acá no se consiguen los productos de manera oficial, no está Apple vendiendo, ni siquiera con reservas oficiales, ¿Cuál es el país donde se venden los productos Apple más caro del mundo, o concretamente el iPhone más caro del mundo? ¿Y cuál es el país donde se consigue más barato? Y te voy a sorprender con ese dato.
Ah, bueno.
No es Estados Unidos el lugar donde se consiguen los iPhone más baratos del mundo.
Tampoco Europa.
Tampoco es Europa.
Bien.
Te lo digo en un segundo nada más.
Buenísimo.
Tema libre. Tema libre. Permiso para hablar estupideces.
Vamos a tema libre. Muy interesante, Seba, la investigación que estuviste haciendo sobre los procesadores del iPhone. Y, a ver, algún recaudo que hay que tomar. Recordemos que mañana sale en Europa el iPhone 6S y 6S Plus, que supuestamente en noviembre se van a poder conseguir en Chile. Me imagino que también en Colombia. Que ya se puede conseguir en México y en Estados Unidos. Pero también hay mucho para averiguar sobre ese tema, porque me estás contando, Seba, que no son todos los iPhone iguales.
No, la verdad que es una noticia que sorprendió, que se sabe desde que se están haciendo los desempaquetados, y Fixit toma carta siempre en este asunto, ¿no? En el agarrar el dispositivo, abrirlo y descubrir sus entrañas. Y bueno, se sabe que Apple, por una cuestión, digamos, de producción y de capacidad de entrega, no solamente le dio los procesadores a fabricar a Samsung. Recordemos que Samsung, más allá de ser el enemigo acérrimo de Apple con copiando productos, bueno, acá vienen nuestros haters a decir que Samsung no copia nada, que estamos contra Samsung. Y no solamente Samsung hace los procesadores, sino que también Apple le pidió ayuda para poder cumplir con las entregas, que cada día son mayores. Cada lanzamiento nos sorprende con millones y millones de dispositivos vendidos. Le pidió ayuda a otra compañía, a TSMC, es una compañía china también, que realiza y que fabrica muchos productos para Apple. O sea, en lo que hablamos de componentes electrónicos, ¿no? A eso nos referimos. Les pidió ayuda para ayudar con el A9, que es el procesador, flamante procesador que incorpora el 6S y el 6S Plus, como vos bien dijiste. Las diferencias, básicamente, son en tecnología. Los procesadores que está haciendo TSMC utilizan el proceso de 16 nanómetros. Ese es el tamaño del transistor, 16 nanómetros, con, digamos, haciendo la comparativa con Samsung, que utiliza 14 nanómetros. O sea, es mucho más chico el tamaño del transistor, por ende, el encapsulado del procesador es mucho más chico también. ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, el de TSMC es de 104,5 milímetros cuadrados contra 99 milímetros cuadrados que tiene el de Samsung. Pero bueno, no solamente nos quedamos acá, o sea, vos te compraste tuviste la suerte, como por ejemplo nuestro amigo Rodrigo,
actuario de Piel de Fanboy.
De Piel de Fanboy, que tuvo la suerte de comprarse un iPhone 6S. ¿Querés saber qué procesador es el que incorpora tu a ver si te engañaron? Y en vez de tener una ARM de Samsung, tenés uno de TSMC. Bueno, hay una aplicación que te puedes descargar del Apple Store, que te permite ver esta información y cómo. Ahí se las
me pasa. Llama la atención, mientras nos comentás, Eva, cuál es la aplicación, que no la hayan baneado de la App Store, porque es bastante recelosa con estos temas, sí. Apple.
Sí. Sí, pero no te tira el modelo, no te dice si es de TSMC o si es de Samsung. Lo que te tira es el código de modelo del dispositivo.
Está claro. Y vos después ese código lo googleás.
Lo referenciás. Ahora yo les voy a decir cuáles son para que ustedes puedan tener lo puedan tener de primera mano. Bueno, la aplicación se llama Lirum Device Info Lite. ¿Sí? La pueden descargar de la Apple Store, es una aplicación free. Lirum, L-I-R-U-M, Device Info Lite. Y la descargan, obviamente la ejecutan, ¿sí? Y ahí les va a aparecer la información. Lo que tienen que buscar, o sea, aparece toda la información del dispositivo, memoria. Les va a salir una de las referencias, es el model number, ¿sí? El model number, que les va a decir el modelo de dispositivo que ustedes tienen en sus manos. Si tienen el modelo N66AP, que es el del 6 Plus, o el modelo N71AP, que es el del 6S, tienen un chip de Samsung. O sea, el procesador A9 está fabricado por la empresa Samsung.
Un chip de primera calidad.
De primera calidad, que no se cuela nunca. Anda mejor que en los teléfonos de Samsung, tenemos que decirlo. Si tienen el modelo N66MAP, que es el 6 Plus, o el N75MAP del 6S, tienen un chip de TSMC, ¿sí?
Uh-huh. Bueno, chip de segunda calidad.
Es de segunda calidad. Pero bueno, ahí se han hecho benchmark y comparativas entre un modelo y otro. con los distintos procesadores y andan igual de bien, o sea, sí, que no ha habido, no hay problema por ese lado. En realidad lo que ha hecho Apple es ha separado la producción para poder obviamente cumplir con las demandas del mercado.
Ahora, habrá que notar si han sido asquerosos y han mandado al tercer mundo los los chips de segunda calidad. Y o si ha sido una repartija sin distinción de razas, digamos. Esa es la investigación que habría que hacer, ¿no? Cómo ha sido, sí, el envío de dispositivos.
Exacto.
Y hay que ver también cómo responden con el paso del tiempo, ¿no? Unos, sí, y cómo responden otros. Pero muy interesante. ¿Vos sabés qué pasa esto, Seba, de que no todos los iPhones son iguales? A mí me pasó con un iPhone 5S, uh-huh, que no traía todas las bandas, uh-huh, de LTE, por ejemplo. Uno que se conseguía en Chile, uh-huh, y que después uno podía caer en la cuenta de que ese teléfono no era internacional como si había otros, ¿no? Digamos, uno se cree que compra un iPhone acá y en otras partes del mundo si es exactamente igual, y no, hay varias diferencias con respecto a las bandas, sí, con respecto a los procesadores.
Pasaba con los iPhone 4, ¿te acuerdas cuando salió el iPhone 4? Salió primero la versión para AT&T, para chip, para poder ponerle la micro SIM, y después salió el de Verizon, creo que fue. O Sprint, no me acuerdo, creo que fue el de Sprint, que ellos utilizaban CDMA, no usaban chip, entonces venía sin la bandejita, uh-huh. Esa fue la primera diferenciación que podemos hablar en lo que es hardware. Obviamente será inútil para nuestro suelo, o sea, en Argentina usamos chips de SIM desde siempre, desde que salió el GSM. Y la otra diferencia que decís vos, bien notás vos, es, sí, es la diferencia de bandas. En la versión, ya cuando salió el 5 y el 5S que utilizaban LTE, había una diferencia en bandas. Entonces hay una banda que funciona. Evidentemente el de Chile justamente tenía la banda que acá en Argentina no se utiliza, y obviamente el LTE no funcionaba acá. Uh-huh. No pasa lo mismo con el 6 y tampoco pasa lo mismo con el 6S. O sea, los modelos estos ya son internacionales y ya no tienen ese problema de bandas, viene con todas las bandas.
Uh-huh. Bien, seguimos en tema libre. Te quería comentar, Seba, es casi para todo podcast de tecnología tema obligatorio, que es el lanzamiento multitudinario de productos que hizo Microsoft. Presentó una línea de productos para competir directamente contra Apple. Me recordó de alguna manera aquella vieja pelea, ¿te acordás, Seba? Entre el iPod y el Zune se llamaba, ¿no? Zune.
Si sí, mal no recuerdo,
que a mí lo que me llamó la atención en aquella oportunidad, cuando se hablaba tanto de que era importante, o que a ver quién ganaría, esa discusión que hubo en los 90s acerca del iPod y el reproductor de música de Microsoft, que el reproductor de música de MP3 de Microsoft no se distribuía en todo el mundo, se distribuía solamente en Estados Unidos y en Europa, creo. Y en Argentina era muy difícil de conseguir. Lo mismo está sucediendo ahora, y es raro porque Microsoft tiene oficinas en Estados Unidos y en varios países, uh-huh, de Latinoamérica, pero por ejemplo la Surface no se comercializa oficialmente.
No.
Es muy raro eso, teniendo en cuenta que los productos de Microsoft se consiguen. Las estrategias y las tácticas de venta de Microsoft son muy raras, y obviamente que tienen la mirada puesta fundamentalmente en los Estados Unidos, uh-huh, y Apple, cuando era mucho más chico que ahora, ya tenía una visión internacional, uh-huh, a la hora de la logística y de la venta de productos. Recordá incluso que Tim Cook era un maestro de todos estos temas, de tanto de la compra de insumos como de la ubicación de los productos de Apple en el mercado, y fue el que determinó la expansión internacional de Apple. Uh-huh. ¿Por qué? Porque me gustaría poner todo en contexto. Cuando se dice que Microsoft quiere pelear mano a mano contra Apple y que presentó una nueva Surface, la Surface Book, uh-huh, para competir contra el iPad Pro, inclusive contra la MacBook Air, hay que poner también en contexto y decir que la verdad que los mercados que hoy tiene Microsoft son mucho, pero mucho más chicos en cuanto a cantidad de países que lo que tiene Apple. Uh-huh. Y lo que me llamó la atención es que la comparación que hacía todo el tiempo Microsoft para presentar sus nuevos productos era contra la MacBook Air, concretamente una computadora desfasada, ¿no? Yo creo que las comparaciones la tendrían que haber hecho con la MacBook Pro Retina, que vino a reemplazarla. Hoy, si comparás la MacBook Air con la MacBook Pro Retina de 13 pulgadas, en cuanto a tamaño son muy similares, ¿no? Peso, tamaño, y la potencia es increíble de una comparada con la otra. Y está claro que hay una intención de Apple de descontinuar la MacBook Air y darle paso a la MacBook. Entonces, uh-huh, se aprovecharon de esa ventaja competitiva, y todas las comparaciones que hizo Microsoft para presentar su nueva Surface Book, lo compararon obviamente con la MacBook Air y dijeron que era el doble de rápido que esta maquinola. Pero insisto, es una maquinola atrasada, ¿no? Es una máquina atrasada la MacBook Air. La comparación,
sí, no es una comparativa lógica o digamos real, ¿no?
Exactamente. La Surface se posiciona fuerte contra el iPad Pro,
sí,
como ya lo viene siendo, y presentaron los nuevos Lumia, que cada vez están con más capa caída, ¿no? Los Lumia ya no es lo mismo que antes, que la gente o los analistas lo ponían a la misma altura que los Android y los iOS, ¿no? La verdad que Lumia ya está en un escalón por debajo y ha perdido mucha torta de mercado. He tenido la oportunidad de probar un Windows Phone en su momento y los Lumia, y la verdad que la sensación que da es que se puede hacer poco con esos teléfonos.
Sí.
Que no hay, porque uno la sensación que tiene cuando usa un iOS es que tenés todas las aplicaciones del mundo, que podés hacer lo que quieras, aunque tenés un sistema operativo limitado. La sensación que tenés con un Android es que tenés un sistema operativo súper abierto, que podés hacer de tu teléfono una heladera, aunque tenés pocas aplicaciones o no la calidad de aplicaciones que podrías tener en un iPhone, ¿no? Uh-huh. Y la sensación que tenés con un Lumia es que no tenés ni una cosa ni la otra. Uh-huh. Tenés un sistema operativo cerrado y tenés pocas aplicaciones. Uh-huh. Ese sería el resumen, creo yo, más uh-huh. acotado que se puede hacer de la competencia.
Sí, sí, el sistema operativo Windows Mobile es como si es un sistema operativo muy potente. De hecho, lo comparan con iOS en lo que es a comunicación y a cómo está integrado con el hardware, ¿no? Y yo creo que ahora, bueno, Microsoft teniendo ya habiendo comprado Nokia y estando, digamos, internamente fabricando el hardware y pudiendo hacer también el software, tienen un potencial muy grande ahí. Hay que ver cómo lo van a aprovechar, y el primer problema que van a tener es el tema del desarrollo, obviamente. De tener desarrolladores y personas que estén interesadas en programar en esa plataforma.
Sí.
Lo hemos hablado un montón de veces, lo hemos hablado en varios lugares. El problema que hoy en día tiene una plataforma es que sea, digamos, que tiente al programador a que programe en esa plataforma. Entonces, ¿qué haces vos como programador? Vos vas a ver cuáles son tus posibilidades. Bueno, ¿y cuál es tu mercado? ¿Sí? Y las herramientas también son muy importantes. Apple en ese aspecto lo ha hecho muy bien. Tienes un sistema de herramientas y aplicaciones muy bien diseñada, con muy buen soporte. Y bueno, después tenés un mercado enorme.
Uh-huh. Y un mercado dispuesto a gastar según las estadísticas.
Sí, ¿no? Según las estadísticas.
Siempre se gasta más dinero en las tiendas de Apple que en las de Android, siempre siguiendo las estadísticas, ¿no? Y aparte hay otro tema que no se habla nunca, Seba, que es el siguiente. Vos cuando armás una aplicación, hay una parte que es hasta más cara que el desarrollo de la aplicación, que es la evaluación del mercado y la planificación del producto. ¿Viste cuando vos armás una casa, cuando armás los planos, uh-huh. ¿no? O, mira, me estoy acordando, alguien me dijo alguna vez que no había que comparar al software con las casas, porque no se hace un plano, es una cosa viva. No es que un arquitecto arma un plano, se lo pasa al desarrollador y ese desarrollador se basa en los planos, sino que se supone que el desarrollador tiene que agarrar la idea base y meterle mano, no seguir exactamente lo que estuvo dibujado en ese papel. Pero más allá de eso, voy a usar la metáfora mala para decir que el problema que tiene Windows 10 es que ellos han dicho, bueno, le vamos a solucionar todo el problema a los desarrolladores, porque ahora un mismo entorno te sirve para todo, para la computadora, para el Lumia, para el Surface, te sirve para todo. Pero ¿cuál es el problema? Que el tipo, cuando arma una aplicación, tiene que pensar en qué lo va a usar mi usuario, este juego. ¿Lo va a usar en una computadora, en un teléfono o en una tablet? Y tiene que pensar qué herramientas va a usar para ese usuario final. Entonces, no es una solución que te digan, con esto podés hacer lo que vos quieras porque es el mismo lenguaje para todos. No es una solución, porque el problema lo tiene el desarrollador, que igual tiene que pensar, bueno, a ver, ¿cómo armo la estructura de mi aplicación para que sea tan usable en una cosa como en otra? ¿Me entendés?
Es muy complicado.
Es muy complejo. Entonces, lo pone en un brete al desarrollador de decir, bueno, ¿y cómo hago si yo quiero diferenciar los usos? Si este juego en la Surface quiero que se juegue de esta manera, el FIFA, ponele, quiero que se juegue de esta manera, pero en la computadora quiero que usen mouse y joystick. Entonces, no soluciona el problema Microsoft entregando un lenguaje común para todos los sistemas. Uh-huh. Creo yo que Apple sigue dando en la tecla diciendo, no, mira, ¿querés programar en Mac? tenés esto. Querés programar en la tableta, tenés esto. Y hay vasos comunicantes, lo que decimos siempre. Hay maneras, Metal, por ejemplo, para manejar lo que tiene que ver con el GPU, hay cuestiones en común para ayudarlo, para resolverle problemas. Pero me parece que el que más encaminado sigue estando es... Apple, porque es el que mejor entiende el problema de los ecosistemas, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
Sí, para hablar tenemos un montón realmente y analizar, pero bueno, evidentemente, más allá que les pese a las otras plataformas, Apple lo sigue teniendo muy claro. Y bueno, por ejemplo, la iPad Pro, todo el mundo dice, pero ¿por qué no le pusieron un Mac OS X en vez de...? Porque no es una computadora.
No es una computadora. Nunca va a tener Mac OS X una tablet.
Sigue siendo una tablet. Y ojo, es una tablet más potente, con más prestaciones. Obviamente van a haber aplicaciones y los programadores van a utilizar y se van a hacer cargo de potenciar esas aplicaciones para ese dispositivo en específico. Pero sigue siendo una tablet. Y a que nos pese, y aunque en algún momento pensemos, no, pero... No, esos híbridos, viste, que le meten el teclado y que se convierten en una PC, a mí no me siguen cerrando. O sea, yo cuando tengo que laburar en serio, me pongo en la Mac, y cuando tengo que ponerme a leer una página web, tirado en la cama, me llevo el iPad.
Uh-huh. Y aparte, si vos le preguntás a Tim Cook, ¿qué prefiere? ¿Que desaparezca Mac OS X o que desaparezca iOS? ¿Qué te va a contestar? Que desaparezca OS X. ¿Sí? En iOS puedes controlar todas las aplicaciones, solamente la puedes instalar pagándole un 30% a Apple. En la Mac vos te puedes bajar el programa que vos quieras, lo puedes truchar como quieras, puedes hacer, no tenés el control total de la circunstancia. Pero ellos saben que el que quiere trabajar en serio necesita una Mac, entonces, ¿qué va a pasar? Y cada vez va a ser un producto más de nicho, la computadora, y ellos van a querer masificar iOS, y le van a dar más desarrollo y más features a iOS, y la computadora va a seguir existiendo, pero como una cosa más relegadita, con esa cuota de mercado pequeña que tiene. Saben que están en la era post PC, y esto es la era post PC.
El otro día le preguntaron, estuvo una entrevista en un medio norteamericano, Tim Cook estuvo en una entrevista y le preguntaron esto justamente, si la idea de Apple era hacer desaparecer al Mac OS X y a fusionar todo a iOS, y dijo que no, rotundamente, ya, obviamente. Pero como decís vos, sí, todo se ve que todo va en camino a eso.
No, es que no lo va a hacer desaparecer, lo va a arrinconar, lo va a convertir en un nicho para profesionales, super profesionales, y los medio profesionales, ni siquiera los super profesionales, se van a contentar con el iPad Pro, quizás no este, el 2, el de la segunda generación, o el 3 o el 4, los que vengan, que van a tener nuevas características. Pero bueno, son algunas de las... de los temas que andan dando vueltas por allí y que bueno, queríamos comentarles a ustedes, amigos.
Doctor Rearte, doctor Galeazzi, se los necesita en el laboratorio.
Bueno, Seba, estuve probando mucho el Capitán.
Bien.
Mucho.
¿Lo instalaste en...?
Lo instalé en las dos computadoras.
En las dos computadoras. En la Mac Mini. Leo tiene una Mac Mini y tiene una MacBook Pro Retina de 13 pulgadas que es con el Touch Force, ¿no?
Sí, Touch Force. Y muy fácil de instalar, por supuesto, como lindo, siempre.
Touchboard, es impresionante.
Sí, no me lo toques tanto.
No me canso de tocarlo.
No toques tanto. Mira, me sacó todas las cosas que tenía en la pantalla. Sacá la mano esa. La puta madre. Bueno, y la verdad que es muy fácil de instalar, ¿no? Mira, es tan fácil de instalar que en la segunda máquina ni siquiera le hice, mala mía, un Time Machine. Pero esto la verdad que es casi como una actualización del sistema operativo anterior.
Yo lo hice igual, yo lo hice en la Mac Mini solamente, todavía en la Retina no, pero en la Mac Mini se actualizó, se demoró bastante, eran ¿cuánto? 6 GB más o menos de descarga. Bueno, se terminó de descargar y se actualizó sola y realmente anda muy bien, así que no he tocado nada. Y todos los programas, por ejemplo, el que uso mucho, que es Plex, que veo que vos también lo tenés. Que era el que más me importaba, porque yo hago mucho streaming con la Xbox y con el iPhone, haciendo AirPlay con el Apple TV 2 que tengo, que todavía funciona. Este era uno de los programas que más me interesaba que funcionaran, y bueno, funciona perfecto. No he tenido ningún cuele ni nada, cosas raras, así que estoy muy contento con el Capitán. Funciona muy bien.
Se acabó la era de que instalás un nuevo sistema operativo y los programas te dejan de funcionar, porque son hoy son actualizaciones, no son cambios radicales como era antes, que te instalabas el Windows 98 y perdías todo.
Uy, Dios mío.
¿Te acordás lo que era eso? Que había que formatear los drivers,
no esperar sabía a que nada. Saliera el driver de la placa de video, o esperar a que saliera el driver, no sé, una lectora externa. Dios mío, qué manera de sufrir con Windows. Uh-huh. En ese aspecto, sí. Es una de las cosas que me enamoró de Mac.
Bueno, claro.
De Mac, de conectarle la impresora multifunción HP y que la reconociera y te pusiera las fotos. Esas cosas que vos decís, no. O sea, el que viene del mundo de Windows lo entiende, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, y la verdad que es eso, que el salto del Capitán, lo han dicho todos los podcasts y nosotros lo decimos también, es simplemente un escaloncito por encima, en pos de la estabilidad. Lo que han buscado es un programa que se mueve más ágil, que anda mejor en los equipos viejos. Es absolutamente recomendable que todo aquel que tenga un equipo viejo se instale el Capitán. Y que tiene 4 o 5 características, nada más. O sea, vos te pones a estudiar. Bueno, a ver, yo me puse a leer libro, me puse a probar y le voy a sacar todo el jugo posible al Capitán. Y te das cuenta que las características, las mejoras que tiene por la superficie, aunque tenga muchos por debajo, son estas 4 o 5 características que Apple ya ha difundido hasta el hartazgo. Por ejemplo, el Split View, que mucha gente no sabe cómo usarlo.
Yo no sabía cómo usarlo, no me querías nombrar para no dejarme mal, pero no sabía.
No, pero pasó.
Recién te pregunté cómo hacerlo y realmente...
Es que yo para aprender a hacerlo tuve que ver un video en YouTube, porque no es tan claro que hay que dejar presionado el nuevo botón verde de la extensión un segundo para que se te dibuje la mitad de la pantalla y en esa mitad de la pantalla trasladar la ventana en cuestión.
Bien.
¿Cuál es el tema, Seba? Para mí tiene un pequeño problema, que es que te obliga sí o sí a usar Split View con ventanas que tenés abiertas en un mismo escritorio. O sea, si yo tengo en dos escritorios diferentes, dos aplicaciones, dos escritorios virtuales diferentes dentro de la misma máquina y quiero hacer Split View, no lo puedo hacer de una manera sencilla. Tengo que moverme con los programas que están abiertos, las ventanas que están abiertas en ese escritorio. Bueno, después con Mission Control podés mover las aplicaciones que vos querés y se hace de una manera relativamente sencilla, pero insisto, otra cosa que no podés hacer, Seba, es un split view de aplicación y escritorio. O sea, si yo tengo un montón de archivos en el escritorio y quiero tener a mitad de pantalla una aplicación para después trasladar esos archivos al escritorio, no puedo. Te obliga a tener sí o sí dos aplicaciones. Y el otro problema que tiene esta novedad es que los programas tienen que estar actualizados.
Bien.
O sea, no funcionan todos, exactamente. No todos los funcionan, todos los programas te permiten esta cualidad. Bueno, Mission Control está mucho más fácil de usar, mucho más. Yo siempre me perdía con el Mission Control de Yosemite, ahora está mucho más claro porque te separa escritorios y aplicaciones, se pueden ver en las áreas de trabajo de una manera mucho más sencilla, como siempre con el gesto de todos los dedos hacia arriba. En la MacBook puedes ver una hilera en la parte superior de la pantalla con todas las aplicaciones y los escritorios que tenés abierto. Insisto, te suma aplicaciones y escritorios y hace un movimiento mucho más fluido de los elementos. La verdad que en ese sentido es una característica interesante la de Mission Control que agrega mucho. Hay mejoras en el cliente de correo de mail. No sé si vos usas mail.
Sí, lo uso todo el tiempo.
Bueno, que te permite usar gestos. Ahora podés, si tenés la aplicación de mail, podés usar gestos del trackpad de igual manera que usás los gestos en iOS. Lo cual te vuelve cada vez es más difícil usar una Mac con mouse, porque cada vez vienen muchas más características para el...
Sí, yo la tengo en la Mac Mini, evidentemente tengo el Magic Mouse. El Magic Mouse ya es complicado usar en la interfaz táctil que tiene arriba. Imagínate, sí, obviamente, como decís vos, es para el touch de la Mac, ¿no?
Para aquellos que se pierden en la pantalla, contamos con un cursor que se manifiesta cuando vos agitás el mouse o movés los dedos en el trackpad. Sí. De forma rápida te aparece y se agranda. Se agranda el clic.
Ahí apreté.
Se agranda el clic, ahí lo ves. Se agranda la flecha.
Lo voy a mostrar en la presentación y todos.
Sí, qué increíble, ¿no?
Yo me acuerdo en Windows había, ¿te acordás que había uno los podía hacer animados? Y había una aplicación, ¿no? Había algo en Windows que cuando uno agitaba el mouse, aparecían, no sé, videos y cuestiones.
Sí.
Había muchas aplicaciones.
Bueno, en Mac también había muchas aplicaciones, sí, así, pero nunca las usé. Bueno, y las mejoras más rotundas son la del programa Notas, ¿no?
Sí.
Que mejoró, y Spotlight, uh-huh, que ahora te permite buscar mucho más cosas y se integra. No han hecho una integración con Siri de la manera que nos hubiese gustado, quizás para el próximo sistema operativo, ¿no? Se va a integrar mucho más con Siri, como hace Windows 10. Pero también Safari tiene cosas interesantes, yo la uso. Estas pineadas te permite alguna. En Safari te permite que tus páginas recurrentes las puedas poner bien chiquititas al costado y que estén siempre. Yo tengo un par acá. La página independiente de Avellaneda la tengo pineada para que cada vez que vuelva a encender Safari esté allí. Mapas, que a nosotros la verdad que no nos mueve la aguja porque no, el 80 no sale, no sale ni el 80 ni la línea 30.
Ahí sí usamos Android.
Sí.
Google Maps.
Cambia la tipografía.
Sí, la tipografía es más fina ahora, ¿no?
Sí,
igual que en el iPhone.
Es parecida a la que me terminó gustando. Al principio sí, no me gustaba mucho.
Sí,
pero
sí, ya te terminás acostumbrando.
Uh-huh. Y lo que decíamos, mejor rendimiento. Nunca, dicen ellos, la rutina había sido tan trepidante, dice la publicidad de Mac, en el sentido de que ahora con Metal y con mejoras que han hecho es mucho más rápido, hasta un 40% más rápido la apertura de las aplicaciones.
¿Lo notaste eso vos en la, sí, MacBook Pro?
Lo que pasa es que la MacBook Pro tiene flash, disco flash, entonces la verdad que
sí, es muy rápido.
Pero la Mac Mini sí he notado la diferencia.
Sí, yo en la Mac Mini noto que es menos lenta, digamos, un poquito más rápida, pero
en líneas generales es una, y para ir terminando este segmento de la manzana rodeada, es una visita obligada, el capitán, no una visita, es una instalación que todo el mundo tiene que hacer, acá no hay dudas, ya hay que hacerla, no da problemas, porque no deja de ser una renovación del sistema operativo. Así que, bueno, amigos, todos aquellos que no lo han hecho, lo invito a que lo hagan.
A que se animen.
La sala de espera está llena. Comienzan a pasar los pacientes del consultorio.
Muy bien. Bueno, Seba, ¿te parece que comentemos algunas de las cuestiones que nos han entregado nuestros lectores? Recordemos que en lamanzanarodeada.com hicimos una encuesta y se sumaron muchos, muchos oyentes. Con una serie de preguntas acerca de cómo usan ellos el dispositivo, cómo se manejan con las aplicaciones. Y hoy quiero leer el de Fabio Fuentes. La idea es que cada vez que grabemos un programa de La Manzana Rodeada, comentemos algunas de las entrevistas que tenemos en lamanzanarodeada.com, parte de laliga.fm, para que conozcamos más a nuestros oyentes. En este caso es Fabio Fuentes, al cual le preguntamos, como a todos, ¿no? A través de una encuesta, de una entrevista, por ejemplo, ¿cuál fue tu primer dispositivo Apple y cómo lo conseguiste? Y nos cuenta Fabio que el primero, creo que es como vos, Eva, ¿no? El iPod de 16 GB, nada de touch. Era ese mágico y robusto que venía con el dial, que hasta el día de hoy todavía funciona. Cansado de probar los reproductores de MP3 que cualquier tienda me ofrecía, aún hoy lo uso, este iPod de 16 GB, y es increíble, ¿no? Nos pasa, ¿te acordás que se usaban mucho, Seba, los iPod chinos? Esos que venían tipo circulares, con la pantalla digital como un reloj Casio, sí, que te duraban 2 meses. Y vos decías, no, ¿para qué me voy a gastar $500 o $200 en un iPod si me puedo comprar este iPad, este reproductor chino?
Sí, sí, que eran un símil, ¿no? A lo que era el iPod en ese momento. Y bueno, ¿qué nos sigue comentando?
Bueno, le pregunto, a ver, ¿cuál es el producto Apple que más dolor de cabeza te trajo y que no recomendarías su compra? Como buen fanboy dice, no he probado alguno que me haya sacado de quicio. ¿Qué podcast sobre el mundo Apple escuchás? La Manzana Rodeada, por supuesto. Los podcasts personales de ustedes, Ultra Fanboy y Al Fin Solo, piensan diferente. El de Fede y Flavio, que me imagino que es puro Mac.
No sé, no lo conozco ese.
Un saludo para Flavio. La verdad que nos alegró mucho que Flavio se haya repuesto de una operación. Y un abrazo a Fede también, que le estuvo bancando los trapos allí con Cristian de Apps Mac en 8 minutos y Emilcar.
Estaban todos preocupados por Flavio y aparte por el tema de que iba a recibir dos iPhones. Para que, fue muy gracioso esa parte. Así que bueno, sí, un gran abrazo, Flavio. Esperemos que se mejore pronto.
Después, Seba, esta pregunta la hiciste vos. ¿Cuál podcast sobre tecnología recomendás y cuál no? Es una pregunta mala leche esta.
A ver, ¿qué contesto?
Dice, es una pregunta difícil. Últimamente he cesado con la escucha de podcast involucrados exclusivamente con Apple. Dice, sí, la verdad que...
Cansa un poquito, ¿no? Que hablemos todo el día de Apple. Tenemos que hacer una especial de Android.
Sí, este mundo ya no es tan excitante como cuando vivía Jobs, dice nuestro amigo, se puso nostálgico, y a veces siento que se le da demasiada rosca a un circuito algo pequeño. Hay otras cosas también, coincido, ¿sí? ¿Sí? Por eso vos en Ultra Fanboy hablas de aviones y otras cosas, y de un montón de otras cosas, yo pienso en diferente también, porque en el fondo está buenísimo el mundo Apple, pero ya no sé si tiene la magia que tenía antes. Uh-huh. Igualmente, por supuesto, habrá la manzana rodeada para rato. Si se te rompe un dispositivo Apple, ¿a quién recurrís? Recurro a Dios, dice. Deposito en él toda mi fe, porque donde vivo, el más calificado para reparar algo de Apple es el que hace la inyección electrónica en el taller que está cerca de casa. Mi iPhone 4, por ejemplo, empezó con algunos problemitas. Comencé a arreglarlo yo. Ahora ya no sirve ni para ver quién viene, dice. Viste que el argentino tuvo que recurrir a arreglarse él mismo su propio podcast. Nos pasa con su propio podcast, su propio dispositivo. Nos pasa con muchos oyentes que han empezado ellos mismos y te hacen consulta a vos, Sebas, que sos técnico. Uh-huh. Ya
sé. Técnico especializado en Apple, con certificación ISO 9002.
A la mierda, no sabía eso, Sebas, te felicito.
Sí, sí.
Pero muchos te preguntan, porque se están animando los que viven lejos de Mendoza. El que vive en Mendoza te lo trae.
No, el que vive en Mendoza tiene que pagar.
Tiene que traértelo a vos y pagar, como yo.
Claro, como vos.
Que no puedo ni abrir un tornillo, vos sabés.
Sí, sí, sí. No entremos en detalle.
¿Qué otra pregunta? ¿Cuál es la mayor ventaja de iOS sobre Android? Porque la estabilidad, al igual que en las Mac, el software está diseñado para el hardware, dice Fabio Fuentes. Yo creo que eso ayuda y mucho. Ahora, el hecho de ser tan hermético, dice, eso ya no me gusta tanto. Uh-huh. ¿Qué truco o tip sobre los productos Apple te gustaría compartir con otros usuarios? Dice, si viajas al exterior, no vas a ser tan gil de comprarte un producto Apple acá. Dice, lo tenés que comprar allá, ¿no? En el exterior. Uh-huh. Seguro que será más barato que acá. O mejor dicho, tendrás un precio más razonable que aquí. Esto parece la ley seca. En Argentina, muchos que viajan saben que compran electrónica afuera. Porque incluso pagando en la aduana te conviene, ¿no?
Sí.
¿Cuál es la mejor manera de adquirir un producto Apple en un país como el tuyo? Dice, jaja, me están metiendo el dedo en la oreja. Dice, y ya no me gusta nada. A ver, hasta en Uruguay lo compras más barato. La mejor manera de adquirir uno es corretear en moto a un extranjero y pedirle amablemente pistola de por medio que te lo ceda. Por lo demás, consideran aquí que usar productos Apple es exclusivo de gente con alto poder adquisitivo, y sucede simplemente que tal vez hiciste horas extras como un animal para comprar algo decente y confiable. Por lo demás, en otros países no es algo tan exclusivo. Pasa que aquí, salvo que en Venezuela lo empiece a fabricar, lo veo difícil. Salute, muchachos, dice Fabio Fuentes.
Excelente, Fabio. Me encantó esa
respuesta. Alrededor de 100 más para comentar.
Sí, un montón.
De todos los que se han suscrito a la manzana rodeada.
Bueno, vamos a dejar el micrófono quieto. Estuvimos moviendo. Perdón a los oyentes, disculpas. Uh-huh. Igual Leo va a hacer una edición a conciencia y lo va a dejar todo al mismo nivel.
Uy, qué problema. Qué problema. Bueno, ahí podemos meternos en tema. Habíamos comentado más temprano que queríamos dar algunos tips para podcasters, ya que hoy estamos festejando los 4 años de la Liga. Perdón, de La Manzana Rodeada, y estamos festejando la inclusión de un montón de podcasts como Apps Mac, como El Siglo XXI Es Hoy, como Tecnovert a la Liga, que ya cuenta con Ultra Fanboy, Piel de Fanboy, Piensan Diferente, Al Fin Solo, La Manzana Rodeada, Byres Mac, y creo que no me olvido ninguno más. Estamos festejando eso. Dijimos, bueno, ¿por qué no dar tips, consejos para todo aquel que quiere iniciar en el podcasting, para que el mundo podcasteril sea aún más rotundo? Si te hacen esa pregunta, Seba, en la calle, te para una señora y te dice, señor Seba, yo quiero hacer un podcast de Utilísima, de gastronomía, ¿qué es lo que tengo que hacer?
Que se pegue un tiro. No, para esas basuras, este no. No, mirá, si me hubiesen preguntado esto hace 4 años, no sé si sabía qué decirles, porque realmente con Leo empezamos a los ponchazos, ¿te acordás, Leo?
Claro.
Nunca voy a olvidar cuando abrimos nuestro primer feed, lo abrimos en una plataforma llamada Blip, ¿te acordás?
Sí.
Blip TV. Blip TV no existía, iVox o no lo conocíamos, era una plataforma para grabar audios y videos, y bueno... Empezamos a grabar el primer episodio de La Manzana, lo subimos a Blip TV, porque seguimos un tutorial de no sé dónde, no sé, creo que era de Milcar.
A todo esto lo hacías vos, porque yo estaba así, mira, así.
Sí, bueno, como ahora. Ahora, gracias a Dios, bueno, me da una mano con la edición de audio, pues le enseñé algunos truquitos para que se ponga como ahora también de sus propios podcasts. El tipo se tuvo que poner a laburar. Pero.
La factura que me estás tirando, Seba, pero bueno, 4 años después.
4 años después logré que hiciera algo el señor acá. No solamente se va, nos mate. Y bueno, Blip TV fue nuestra primera plataforma de donde guardamos los audios. Y pasó algo muy gracioso. Me mandan un mail un día diciéndome: señor Sebastián Galeazzi, lamentamos informarle que ya no vamos a tener más soporte para archivos de audio, que solamente vamos a tener soporte para archivos de video. Imagínate, el feed lo habíamos armado ya en iTunes. Paparulo, yo cuando lo armé directo, o sea, le puse el link de Blip TV, o sea, no hubo FeedBurner, para nosotros no existían esas cosas, o sea, éramos muy básicos.
Para el feed, ¿qué es el feed?
El feed es la fuente, es donde va, en este caso iTunes, a buscar los archivos de audio para poder mostrarlos, porque los archivos de audio no están en iTunes.
O sea, iTunes es un indicador,
es un índice,
es el lugar donde lee iTunes de dónde tiene que sacar el audio.
Exactamente, el audio, el contenido de cada episodio, el contenido del podcast, o sea, información como por ejemplo quién lo produce. Es un archivo, no, es un XML. ¿Sí? Que yo lo edito como TXT, como texto, pero en realidad es código, tiene mucho código. Y de hecho, si vos te metés en iTunes, hay un archivo muy extenso donde te explica cómo tenés que armar el feed para que iTunes lo lea. No es nada fácil ni sencillo. Hay programas que te ayudan a hacerlo, yo prefiero hacerlo manualmente. Pero bueno, eso lo podemos hablar en
después otro episodio. A ver, para que no se vuelvan locos, hay plataformas como Spreaker,
sí,
como
Evox,
que te solucionan el problema. Totalmente. Porque en la época que arrancamos, Seba, era una buena noticia y una mala noticia. Una buena noticia, de repente no podíamos creer la cantidad de audiencia que teníamos cuando pensábamos que íbamos a hacer el podcast para 20.
Sí, fue una explosión.
Y de repente nos queríamos matar cuando Blip nos informa que ya no teníamos audios. O después que Apple nos borró de iTunes porque teníamos una carátula con una manzana y es una propiedad registrada.
Sí, la sufrimos muchísimo, realmente. Entonces,
era así, era una época hace 4 años, nada más, muy árida para el podcaster, porque no tenías las plataformas que tenés hoy, no tenías los consejos que tenés hoy, los podcasts especializados en dar consejos.
Sí.
Pero yo creo que igual no es tan sencillo para aquel que quiera iniciarse.
No, pero hoy, por ejemplo, como decís vos, tenés distintas plataformas, y hoy, por ejemplo, tenés Spreaker, que es... Que en algún momento vamos a tener noticias con Spreaker, esperemos. Ahí Leo está haciendo las tratativas para la liga. Y bueno, vos te bajás la aplicación, lo único que tenés que hacer es crearte usuario y contraseña y te pones a grabar podcast. Obviamente, el feed siempre va a estar, y si querés tener... a ver, en Spreaker hay una comunidad muy grande. Hay muchas personas que no solamente producen podcast, sino hay muchísimos que escuchan. Pero si querés tener, digamos, más masividad en lo que se escucha, tenés que sí o sí suscribirte en iTunes y obviamente copiarle el feed. Siempre el feed trata de direccionarlo no a donde vos hacés o a la plataforma que vos trabajás, sino a un señalador que esté en el medio, que vos puedas modificar. ¿Por qué? Por si te pasa lo que nos pasó a nosotros con Blip TV, no hay forma de arreglarlo. O sea, si Blip TV desaparece, el día de mañana, te lo digo, Leo, estamos en el horno, porque nosotros seguimos direccionando. Yo logré que la gente de Blip TV nos modifique el feed para poder redireccionarlo a FeedBurner. Pero si en algún momento Blip TV desaparece, nos quedamos sin feed. O sea, te lo estoy diciendo ahora. Mirá, les está agarrando el corazón así, se está agarrando el pecho y se está tirando el piso. Pero es así. O sea, fue un error que tuvimos de principiantes y esperemos que Blip TV todavía sigue, gracias a Dios, el feed no se ha caído.
Perfecto. Espera. Yo lo que quiero aclararle a la gente es que el punto crítico es iTunes.
Exactamente.
Porque iTunes es la vidriera.
Exactamente.
Y los de iTunes no están muy preocupados porque... a vos te vaya bien. No, entonces,
no hay forma.
Si vos le entregas un fit a ellos, después arreglatela. Sí. Ahora dicen que está más flexible, que vos le podés mandar un mail y te contestan, pero en la época que nosotros arrancamos no había nadie contestando el teléfono. Entonces, como lo difícil es iTunes y tu objetivo es tener un podcast en iTunes porque es la vidriera, es la manera, porque de allí beben también otros podcatchers como Overcast, como Downcast, tenés que preocuparte porque a iTunes le llegue siempre un feed copado, interesante, un señalador que le diga bien dónde está tu programa. Eso no lo vas a poder modificar. El error nuestro fue, como bien explicó Seba, que le dijimos directamente o usamos de feed el lugar donde almacenábamos nuestros podcasts. ¿Qué pasa si el día de mañana querés cambiar de plataforma? O si se borra ese lugar, perdiste. Porque por eso Seba bien te aconseja usar algo en el medio, que es FeedBurner, para que vos puedas editar y el día de mañana, como nos pasó a nosotros, te cambiás de Blip TV a iVoox, le podés indicar a iTunes y no pasa nada, la gente puede seguir descargando sus
programas. Sí, FeedBurner es un servicio de Google, o sea que si tienes una cuenta de Gmail o de Google lo puedes utilizar, te permite hacer varios feeds, tiene un sistema de estadísticas, está bastante completo. Más allá de las estadísticas que te tira iTunes, que son, bueno, lo único de estadística que te tira iTunes es que el ranking nada más, que no sabemos qué algoritmo raro se utiliza, siempre tenemos en la misma discusión. Y bueno, igual, de todas formas, nadie te dice que mañana FeedBurner desaparece, así como desapareció el lector de RSS de Google.
¿Seguro?
Pero bueno, es más seguro que te desaparezca una plataforma. Nosotros ahora estamos utilizando como plataforma para grabar, para subir nuestros audios, iVoox. Es una plataforma española que anda muy bien, en el cual almacenamos absolutamente todo. O sea, todo lo que tenemos en Blip lo llevamos para iVoox y bueno, seguimos trabajando ahí. De todas formas, nuestros podcast solistas los estamos haciendo en Spreaker. Spreaker es una muy buena solución. Es una aplicación que uno se baja, le pones rec y grabas. O sea, básicamente es eso.
Te solucionan todo,
te dan audiencia. Realmente es muy intuitivo, es muy fácil. Te da la versión free, te da creo que algo de 10 horas.
Bueno, ese es el problema, que tenés poco tiempo para grabar. Si vos haces un podcast semanal, La Manzana Rodeada hubiese andado bien, ¿no?
Sí.
Pero nuestros podcasts diarios, bueno, Seba se quedó muy pronto sin espacio.
Sí, en menos de un año ya no tenía espacio, así que bueno, tuve que pagar. Obviamente ahí hay que pagar en dólares. Bueno, pero bueno, te da el tiempo, con 10 horas te da tiempo para ver si realmente es lo que te gusta, si conseguís audiencia y bueno, ahí darle para adelante y profesionalizarte más, obviamente. Así que bueno, animamos a nuestros oyentes, a los que quieran hablar de alguna temática del podcast, puede hablarse no solamente de tecnología, nosotros hablamos de tecnología porque nos gusta y hablamos de Apple porque nos gusta, pero puedes hacer programas de variados, no sé, de mecánica, no sé, de qué sé, de pintura, de literatura. De hecho, hay en el mundo del podcasting, ahora en español más todavía, uno se encuentra con un montón de podcasts.
¿Sabes cuáles son mi debilidad? Los retro, los programas de viejas computadoras, de viejos videojuegos, siempre es lo que estoy buscando. Ajá. Y en Argentina no he visto ninguno. Si alguno sabe de alguna podcast de este tipo, me gustaría contactarlo. ¿Qué otras herramientas tenemos para el podcaster, por ejemplo, ¿no? Yo te quiero recomendar algunas. Por ejemplo, usamos mucho nosotros Google Documents. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, ahora estamos juntos, pero la mayoría de las veces usamos Skype. Cada uno se graba en local para después vía Dropbox juntar esos archivos en cualquier aplicación de edición de audio. Nosotros usamos Audition de Adobe, pero lo podés hacer con GarageBand o con Audacity, ¿no?
Sí, con Audacity. Nosotros es muy raro que nos juntemos. O sea, ahora últimamente nos estamos juntando bastante en algún café o por ahí. Bueno, ahora estamos en la oficina de Leo acá en la casa. Pero antes lo grabamos por Skype. La grabación era toda vía Skype y como tenemos muy malas conexiones, por ahí o algunos salían medio apitufados, se cortaba. Entonces, bueno, con Leo decidimos grabar cada uno en local. Con muy buena calidad, con los dos tenemos ahora, gracias a Dios, tenemos buenos micrófonos. Y bueno, después mandar unos archivos y en base al que edite, digamos, reciba. Bueno, después el laburo en el caso este de La Manzana Rodeada es un laburo muy muy artesanal el que hacemos. Armamos el feed a mano, o sea, todo lo armo a mano y lo subimos a una página a nuestro sponsor, ¿no? Que de paso va el chivo del sponsor, ahí dejamos pip, pip, pip. Ahí va,
ahí sale.
Parece un avión. pero es el servidor donde va a estar hosteada tu web. Neolo.com, web hosting.
Bueno, la gente de Neolo es la que nos está brindando el hosting, este, es uno de nuestros patrocinadores y le agradecemos un montón siempre que apoye este proyecto de la manzana rodeada. Así que bueno, ahí tenemos la página web, ahí tenemos el foro y bueno, todo lo que es el feed lo subimos ahí. Bueno, ya queda armadito y queda listo para que ustedes lo puedan consumir o puedan disfrutar.
Bien, entonces, más allá de la parte técnica del audio, hay herramientas que te sirven para crear los guiones, por ejemplo. Mira, yo no conocía este programa. Evernote sí se conoce, ¿no? Que es Evernote es un buen lugar para hacer documentos compartidos, como es Google Documents, ¿no? A la hora de escribir los guiones. Pero hay una aplicación que se llama Writer Duet, que es la que usan muchos podcasters. Writer, de escribir, Duet, de dueto. Que te permite hacer scripts, guiones a dos manos, digamos, para que cada uno en su casa pueda ir avanzando si querés una aplicación mucho más específica. Uh-huh. Nosotros insisto, con Documents andamos más que sobrados, ¿no? Después hay otras interesantes alternativas, ¿no? Ya dijimos que, por ejemplo, Skype es obligatoria para los llamados, o FaceTime, o ¿qué otras hemos usado? Cuando se corta uno, hasta Google Hangouts.
Hasta los teléfonos, yo te he llamado de mi teléfono y hemos hecho el episodio por llamada telefónica, cuando no tenemos conexión de internet.
Uh-huh. Después, para grabar, Audacity o GarageBand, nosotros uh-huh. usamos Audition, ¿sí?
Sí, Audition, porque básicamente es una herramienta, es muy, muy potente, como todo generalmente los programas que tiene Adobe, en lo que es edición, ¿no? A eso me refiero. Y bueno, hemos encontrado dos o tres filtros que son espectaculares, que bueno, en algún episodio lo podemos comentar para al que le sirva, que nos ayuda muchísimo para que el audio salga como tiene que salir y no tenga sustos por ahí con volúmenes que se aumentan o por ahí con sonidos que no se escuchan, ¿no?
Después, por ejemplo, si vos le querés poner música a tu podcast, hay un par de lugares donde podés bajar música libre de derechos. Uh-huh. Una es FreeSound y otra es Free Music Archive. Búscalo así en Google, FreeSound, como el sonido libre, y Free Music Archive, y ahí podés bajar música libre de derecho. ¿Qué pasa? Cuando vos estás en Spreaker, por ejemplo, no tenés problemas legales con la música, porque ellos pagan un canon, la misma plataforma arreglado, conseguido arreglos con las propietarias de las editoriales musicales para que no los podcasters no tengan problemas. Pero por ejemplo en iVoox mucha gente se cuida, o en YouTube, ¿no? Hay mucha gente que sube sus podcasts a YouTube, se cuida de usar música libre de derecho, porque si no, ¿qué pasa? Te banean, te bajan. Así que acá tenés dos opciones: Free Sound o Free Music Archive. Después, por ejemplo, iTunes es obligatorio, ya lo dijimos, para subir el feed y inscribirte. Es muy fácil de la manera que tenés de registrar tu podcast. Hay miles de tutoriales, pero si cualquier duda nos podés escribir a leo@lamanzanarodeada.com o seba@lamanzanarodeada.com y allí te contestamos cómo taguearte, cómo subir el archivo y todo eso. Después, ¿qué más? Recomendado tener una web. WordPress es lo más fácil, porque ¿qué pasa con los podcasts? Y acá está el punto crítico de los podcasts. Es muy difícil después encontrar las temáticas. ¿Cómo haces para tener SEO? Es imposible, porque son archivos de audio. Entonces es importante tener una página donde vos puedas hacer una descripción del programa y un link al archivo de audio para que te encuentren. Si no, vas a estar volando en el éter, nadie te va a encontrar, y hoy todos dependemos de Google. Por eso la importancia de tener una web sí o sí asociada, ya sea en WordPress o Facebook o lo que vos quieras, pero sí o sí tenés que tener un lugar donde moverte. ¿Conocías esto, Seba? Feed Validator.
Sí, lo usé un montón de veces cuando iTunes no me reconocía los feeds. Está muy bueno. Igual, de todas formas, Feed Validator en algunas cosas sirve y en otras no. Te tira error todo el tiempo. No hubo ni un solo feed que le haya mandado a Feed Validator en los que no me haya tirado un solo error. O sea, que siempre te tira un error.
¿Para qué serviría
Feed Validator? Feed Validator te va a decir si ese feed está bien, bien estructurado, bien armado. Si tenés algún error, te lo larga, te larga en qué línea está el error y te da la opción, o sea, o te da un tip para que lo puedas modificar o arreglar. En realidad es como un verificador. ¿Viste cuando uno, no sé si alguna vez programaste, cuando vos haces un programa y lo pasás para ejecutarlo, bueno, si hay algún error en alguna línea, el ensamblador te tira algún error, te dice, no, mira, en esta línea hay un error, no puedo compilar en el compilador, ahí no me salía el nombre, no puedo compilar este archivo para que sea ejecutable por tal motivo. Bueno, Feed Validator es básicamente algo similar, lo que hace es verificar el feed y ver si hay algún error y te lo tira. De todas formas, está bueno, te puede dar alguna ayuda en, si por ejemplo no, en iTunes no aparecen los episodios nuevos que me ha pasado, para encontrar. Pero bueno, uno lo va mejorando al feed y lo va armando. Yo, gracias a él, lo tengo bastante bien armadito, así que no tenemos problemas con eso.
Recién dijimos que era muy importante estar en iTunes y es muy importante estar con una buena portada, ¿no? La verdad que la portada es fundamental. Sí. Tiene la de, mira, hay un dato que es muy difícil de conseguir, a mí me costó en su momento, ahora me imagino que ya no tanto, pero por ejemplo, ¿cómo tiene que ser la foto que vas a subir a iTunes, ¿no? Tiene que ser de 1400x1400 y 300 dpi, 1400x1400 y 300 dpi, ¿no? Por ejemplo, en un iPhone se tiene que ver de 160 dpi, si es una, ¿qué te requiere una aplicación de iPhone? Que sea 512x512 píxeles, ¿no? Pero recordá este, 1400x1400 tiene que ser la fotito que vos subas para carátula de tu podcast. Y quiero dar un truquito para terminar con esto. Muchas veces nosotros subimos nuestro podcast a iTunes y nos ponemos muy contentos con las... con los comentarios, todas las valoraciones que nos hacen en iTunes, que es nuestro alimento, que es nuestro, y tenemos una buena noticia para darle al respecto a ustedes. Hay un plugin de WordPress, vos te haces un WordPress y allí empezás a escribir las notas de tu programa. Hay un plugin que se llama se llama Podcast Reviews, un plugin gratis que está genial porque te muestra dentro de tu WordPress en administración un listado con todos los comentarios que la gente está haciendo del lugar del mundo que sea, porque iTunes te separa el podcast en países. Entonces yo me meto en la tienda americana o norteamericana y solamente puedo leer los comentarios de Estados Unidos, en la Argentina solamente los argentinos, y si quiero saber qué opinan los chinos sobre mi página,
a ver si los chinos te putean en chino, por ejemplo.
Bueno,
¿cómo haces?
Así es, haces esto. Te instalas el plugin de Podcast Reviews y ahí te dice perfectamente las puteadas chinas.
Sí, pero ese lo tenemos en la manzana rodeada.
Claro.
¿Cómo puede ser que no lo has visto? Sí,
estás durmiendo, Seba, estás durmiendo. Lo tenemos en la manzana rodeada y tenemos 50 nuevos comentarios. Acá te lo estoy mostrando, mira, 50 nuevos comentarios que llegaron las últimas semanas. Y queremos que lleguen muchos más comentarios porque es nuestro alimento, es la manera que ustedes tienen de garparnos a nosotros. De alguna manera no tienen que garpar, Seba.
De alguna forma no tiene que garpar el café que me tomé con Leo ahora, por ejemplo, acá.
Y lo único que te vamos a pedir es que te metas en La Manzana Rodeada o en cualquiera de los podcasts de la Liga Podcastera o de todos los podcasts que vos escuchás en realidad, y hagas comentarios. Y para estimularte a que lo hagas, tenemos un regalito para darte. ¿Lo decís vos o lo digo yo?
Decilo vos, que vos sos especialista en hacer propagandas radiales.
Bueno, porque esto es de nuestro patrocinador, de iTunestarjetas.com. iTunestarjetas.com.
Bien.
Patrocinador de la liga.fm. Es muy sencillo, te metes en iTunestarjetas.com y podés comprar tarjetas de iTunes para la tienda americana. ¿Qué tiene de interesante esto? Que vas a poder conseguir un 5% de descuento en aplicaciones tanto para la Mac como para iOS. Uh-huh. Siempre de la tienda americana. Pero es muy interesante porque siempre conviene tener un par de tiendas. Yo tengo varias tiendas abiertas. Tengo mexicana, argentina y norteamericana. ¿Por qué? Porque hay aplicaciones, por ejemplo, Noticias de Google o, por ejemplo, bueno, la propia News de Apple, que solamente se consigue en la tienda norteamericana. Y hay un montón pagas que también están solo disponibles allí. Entonces, te compras la tarjeta en iTunestarjetas.com, una gift card de iTunes, y podés conseguir un 5% de descuento en todas tus aplicaciones para Mac y para iOS. ¿Qué es lo bueno de todo esto, Seba? Es que en el código, cuando la compras a la tarjeta, se hace todo digital, te dan, se, se, te habilitan ellos una tarjeta virtual para que puedas comprar todo lo que quieras en las tiendas de Apple. Pones el código La Liga 5 Off, es así, Seba, ¿no? La Liga 5 con número.
Uh-huh. Off es OFF.
¿Sí? La Liga 5 Off, y a partir de allí tenés un 5% de descuento para comprar en las tiendas de iOS. ¿Y qué es lo muy interesante que podés hacer esto? Que podés sumar, por ejemplo, ahora está un 30% Clima y Mac de descuento, ¿no? Entonces, ¿querés que en vez de un 30 sea un 35? Bueno, comprarla con una gift card, ¿no? Y además te simplifica la vida comprar así. Porque si vos quisieras comprar en una tienda americana, necesitas una tarjeta extranjera, americana, o internacional, o uh-huh, americana. De esta manera podés comprar series, por ejemplo, que no están disponibles en Argentina, series en iTunes de televisión, las puedes comprar perfectamente con gift card y con un 5% de descuento gracias a iTunes tarjetas.com y a la liga.fm. que le decíamos a la gente que hagan comentarios en todos los podcasts, uh-huh, de la Liga Podcastera, de la liga.fm, hasta el 30 de este mes tenés tiempo, porque todos aquellos que dejen comentarios van a participar de un sorteo por una tarjeta, una gift card de $15. Uh-huh. Ya estoy pensando que me voy a comprar, por ejemplo. Ya lo tengo, ya, no te lo digo. ¿Vos ya sabés que te vas a comprar?
Todavía no. Alguna serie, seguramente.
Está buena esa.
Alguna serie, porque puedes comprar toda la serie entera, que fue lo que hizo Davidito Loco. Es más, David en Byron's Mac dio un tip para poder agregar los subtítulos.
En el caso series, de que no lo tenga.
Así que bueno, el que esté interesado en saber cómo hacerlo, lo puede ir a escuchar al último episodio de Byron's Mac, en el que baila Footloose David.
Como Kevin Panceta. Kevin Bacon. Bueno, amigos, ya saben, dejen comentarios en todos los podcasts de la Liga para tener más chances. Y dejar la manzana rodeada, que te queremos leer y queremos saber qué opinás de este programejo. 5 estrellitas, por favor, no pedimos ni más ni menos.
Sí, así que el 30 ahora de octubre estamos haciendo el sorteo, y bueno, lo vamos a mandar, eso sí, el aviso del ganador lo vamos a mandar por la aplicación de la Liga Podcastera. Sí, la aplicación esta que podés descargarte del Android Store o el Google Play, ¿cómo se llama?
Google Play,
siempre me confundo. O del App Store de iOS. Te bajas la aplicación de Liga Podcastera y el mismo día 30 estamos haciendo un sorteo y estamos mandando por notificación quién es el ganador de este premio de $15 en esta gift card para iTunes. Así que bueno, bajate la aplicación, si no, no te vas a enterar. No vamos a ganar nosotros, vamos a tener que sortear. No, vamos a volver a sortearla, evidentemente.
Sí, no, te vamos a avisar de alguna manera.
De alguna forma nos vamos a comunicar con vos, quédate tranquilo.
Pero bajate la aplicación y te enterás al toque.
Claro.
Está bueno. Bueno, entonces, muy sencillo, lo repito fácil, dejá comentarios en todos los podcasts de la Liga y en la manzanarodeada.com. Recordá que si compras en iTunes tarjetas.com, usás el código La Liga 5 con número OFF y estás disfrutando de aplicaciones con descuento tanto en iOS como en Mac.
Aplicaciones gratis. El dinero es para el próximo iPhone.
Aplicaciones recomendadas para despedirnos. Quería recomendarte, recién estábamos hablando de ClimaiMac 3, uh-huh, que salió y que está a un 30%, apúrense si la quieren comprar, pero si sos medio rata como mi amigo Seba y no querés gastarte la plata en aplicaciones,
mirá, soy un espejo todo.
Hay una aplicación gratis que hace lo mismo que, uh-huh, ClimaiMac 3, y que muy poca gente lo conoce, que se llama Mac Clean. Te permite limpiar tu computadora Mac, por supuesto, sacarle toda la basura, sacar las fotos repetidas, te permite detectar rápidamente los archivos gigantes, uh-huh, lo mismo que hace ClimaiMac 3, pero gratis. Es una aplicación que está disponible en macclean.com, así que se las recomiendo. Ese no nos patrocina, Seba, lo recomiendo de onda.
Yo estuve utilizando, hay una aplicación que estuve utilizando mucho últimamente que se llama Sismos.
Ah, la pelota.
Sí, bueno, nosotros vivimos en Mendoza, estamos muy cerca, pegados a la cordillera de los Andes, del otro lado hasta Chile. Bueno, hace poquito tiempo tuvimos, se nos movió un poquito el piso y bueno, descargué la aplicación Sismos para poder ver al instante, al minuto, en dónde fue el epicentro y si tengo que salir corriendo o no. Me está llamando mi mamá, mira.
Ah, bueno.
Justo ahora, mami, no, ya te llamo.
¿Qué te dice entonces?
Te dice, mira, la aplicación Sismos,
ah, está
te
buenísimo,
tira los últimos sismos, o sea, y el grado y el epicentro, ¿dónde fue? y obviamente un mapita en mostrándote en dónde fue. Mira, este fue, por ejemplo, en el Océano Pacífico, ahí cerca, a la altura de Coquimbo, en Chile. O sea que puede venir un tsunami. Pero bueno, 3,5 grados.
No pasa nada.
Después de los 4 grados ya te lo marca en otro color. Y si está más de 5 ya te lo marca en rojo.
Esto ayer lo sentí.
¿Ah, este lo sentiste acá?
Sí, en Punita aquí, que queda sí. A la altura de... Sí, Mendoza, ¿ves? Que está cerca.
Sí, está cerca de Mendoza. Bueno, nosotros tenemos la suerte de estar cerca por el tema de comprar productos de Apple y la desgracia por el tema de los sismos. Estamos en la... Mira, ahí están. Después tenés la opción, arriba te dan todos los sismos y si no, de 5 en adelante, ya te tiran. Mira, por ejemplo, el 7 de octubre hubo a las 5 de la mañana hubo uno de 5,5 grados.
Tongoy, mucha gente va de vacaciones a
Tongoy. Y están todos cerca de Mendoza, están todas cerca de Coquimbo, o sea, se están moviendo mucho. Así que bueno, es una aplicación que estoy utilizando mucho para saber si tengo que salir corriendo. O bueno, yo soy muy maricón, muy cagón con el tema de los sismos. Uno sabe vos cómo lo vivís.
Sí, también.
Yo el otro día eran como las 3 de la mañana, yo estaba redormido. Me dice mi mujer, me codea, está temblando. Miro así y lo veía que se movía la lámpara, viste, arriba de la cama. Me salté de la cama y me empecé a vestir, o sea. Mirá la locura, estaba dormido todavía. Para salir corriendo uno no sabe a dónde, porque cuando estamos moviéndose el piso no sabes qué hacer realmente, sí. ¿No? No estamos muy bien preparados, por lo menos yo.
Bueno, el último temblor importante en Mendoza, que fue de 6 grados, que fue obviamente la réplica o la extensión del terremoto de Chile hace unas semanas, yo estaba en el diario. Y el diario es una estructura vieja, alta. Uh-huh. Y entonces se empezó a mover todo de una manera tremenda, para todos lados. Me paré y me fui hacia la zona de escaleras. Dicen que lo que tenés que hacer en caso de temblor o terremoto es pararte en las vigas, ¿no? Y la zona de escaleras suelen ser la que tiene mayor viga o de mayor densidad. Nuestro amigo Ari Lacri, experto en hormigón, nos podrá corregir o no, porque es ingeniero civil. Bueno, y yo dije, listo, se acabó. Empezó a moverse, no paraba. Estábamos esperando, como buenos mendocinos, el sacudón, se cortara la luz y que empezaran a caer los escombros. Yo lo pinto así de dramático, porque así de dramático lo viví. En una estructura vieja, en un primer piso, que se movía todo, que no paraba. Ves la cara de pánico, lo vi a mi jefe abrazar una columna, como si fuese, ¿viste? ¿Hay foto la primera de eso? Novia.
¿Hay foto de eso? Quiero ver.
Sí, la tendría que haber sacado. No, en ese momento no pude sacar ninguna foto. Hubo gente que filmó, los de la parte online del diario, filmaron para después tener, yo no sé cómo hicieron, la verdad que son periodistas de primer nivel, porque yo lo único que pensaba era me quiero ir de acá y llegar lo más rápido posible a la planta baja, que es un laberinto el diario, porque es una estructura, insisto, grande y vieja, pero antisísmica, como todas las construcciones que han sobrevivido tanto tiempo en Mendoza, después de tantos temblores.
Sí, aparte te querés comunicar con tu familia y no hay forma, no. Porque se saturan todas las líneas, ya de hecho andan mal las líneas acá en Mendoza y en Argentina en general. Imagínate comunicarte en un momento que está ocurriendo un sismo, o sea, es imposible.
WhatsApp no nos dejó en banda, ¿eh?
WhatsApp
anduvo. Porque es lo que pude hacer, comunicación vía WhatsApp por teléfono fue imposible. Y fue interesante Facebook. Nosotros tenemos, o yo tengo parientes en Chile, argentinos que se fueron a vivir allá, y me iba avisando Facebook de inmediato la gente que estaba bien. Te dice tal, contestó, está bien. Una aplicación fácil de hacer para ellos y la verdad que puede ser muy útil en caso de catástrofe. Seba, no tengo nada más, he dado todo.
He dado todo, decime, está agitado, despeinado.
Lo he dado todo,
si Seba. Ustedes ven la cara de Leo, es más, le sacaría una foto para mostrarles. Bueno,
me has hecho trabajar, hijo.
Hoy ha trabajado mucho Leo porque yo venía medio mandalinas. Pero bueno, prometo la próxima poner un poquito más de esfuerzo. Es que fue en la mañana, yo, imagínate, me estaba bañando, me llega un mensaje de Leo, me dice, venite para acá. Y yo, así que no me dio tiempo de preparar nada, agarré y me vine. Esto fue otro episodio de La Manzana Rodeada. Ah, pero pará, faltó el final. ¿No nos no ibas a contar algo de La Manzana Pregunta?
¡Uy! Me estaba liando, mira. ¿Cuáles son los lugares? La Manzana Responde.
La Manzana Contesta.
¿Cuáles son los lugares donde más caro se consigue el iPhone?
Argentina.
Argentina, sin lugar a dudas, sí. Pero no oficial, porque no se vende oficialmente el iPhone aquí. La duda es, ¿en qué lugares del país, o mejor dicho, en qué lugares del mundo oficialmente son los más caros. Y mira, el más caro es Brasil, lejos. Es el iPhone más caro del mundo, ¿no? Allí cuesta $1,107 el iPhone oficial, ¿no? El iPhone Plus. Me imagino yo que será, ¿no? A ver, ya te digo cuál es. No, es el iPhone 6 normal, no es el Plus. $1,100, es carísimo.
Muy caro.
Muy caro, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el segundo país más caro del mundo? Turquía. Uh-huh. Muy cerca. $1,015. Y después entra Suiza, ya mucho más atrás, $876 el iPhone. Pero lo que me llamó la atención es, ¿cuál es el lugar más barato para comprar el teléfono? Y no es Estados Unidos, es Canadá. Así que si tenés un amigo que viaja a Canadá, que te lo compre allá, sale $2 más barato que en Estados Unidos.
¿En China cuánto sale?
Y no sé, pero Japón es uno de los lugares más baratos también, $699.
En China, que es donde se fabrica, tiene que salir baratísimo. Si sale ahí a la fábrica, está el chino ahí esperando fuera en la puerta, que se lo entreguen.
Sí, pero me parece que es el caminito. Sí, China está entre los lugares más caros también, $851. Sí. Es el quinto país más caro.
Mira vos.
Así que ni Rusia, ni China, ni República Checa, ni Alemania, México también está caro.
¿Y cómo está España?
España en el medio. Uh-huh. España está en el medio. Los más baratos son, te los cuento, Malasia, Nueva Zelanda, Japón, Estados Unidos y Canadá. Canadá es el más barato de todos.
No.
Y lo más caro, Brasil, Turquía, Suiza y Hungría. Los más caros. Y Argentina, en primer lugar.
Sí, sí, Argentina, si estuviésemos como país ahí donde se distribuyeran estos productos, seríamos los más caros.
Seba, ha sido un placer. Gracias por hacerme trabajar tanto.
De nada, Leo, ha sido un placer. Bueno, gente, gracias por escuchar. Acuérdense del concurso, ¿sí? Tienen tiempo hasta el 30 del 11, así que ahí en cualquiera de los podcasts de la liga.fm pueden valorarnos y, bueno, ya automáticamente comienzan a participar de estos $15 en la gift card para iTunes.
En un rincón del corazón tenemos la esperanza de que el comentario lo dejen acá, en la manzana rodeada en iTunes.
Sí, seguro. 5 estrellas. Obviamente.
Estamos aquí solo porque ustedes están allí. Chao.
Chao, gente.
Estamos conectados.